Buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, Armando, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos?
Bueno, la verdad que indignado porque yo no puedo creer el nivel de impunidad que se maneja desde lo nacional hasta lo provincial. Hoy leía el comunicado de Patricia Bullrich amenazando a la gente de la AFA con acusándolo de mafiosos, delincuentes, porque le habían mandado un mensajito que decía: te deseo un triste y feliz final. A Francos. Y Bullrich lo tomó, entre otras cosas, digo, se atengan a las consecuencias. Ahora Cotto, acá en la provincia, le manda un mensaje a Moisés Solorza diciéndole que lo que él diga a los que defienden a Milei le importa tres carajos, y lo publica él, ¿no? En su línea personal de X. Digo, ¿hasta cuándo va a seguir esta escalada de violencia, senador? Porque, insisto, está en todos lados. Todo el mundo está en este nivel de ataque, todo el mundo que opina diferente recibe amenazas. Digo, ¿hasta cuándo sigue esto?
Bueno, Armando, buenas tardes. La verdad que no sé qué te sorprende si desde la máxima autoridad del Ejecutivo lo que hace él es permanentemente a quien piensa diferente que te haga es insultar. Así que, bueno, son buenos alumnos del presidente de la Nación. Y en el caso Patricia Bullrich es la reafirmación de los conversos. Claro. La verdad que es una Patricia Bullrich completamente distinta. En el caso de Agustín Cotto, yo realmente no me sorprende porque es un fiel alumno de su maestro y aprovecho la oportunidad para solidarizarme por lo que le ocurrió a Solorza, alguien que piensa completamente distinto a lo que pienso yo, pero claro, que eso no amerita que uno en estos casos tenga que solidarizarse, porque la verdad que lo que le han hecho no tiene nombre, ¿no? No. Más ahora con el insulto de este candidato a senador de los libertarios, reafirma que son fieles alumnos del maestro que tienen, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién le tiene que poner límite? La gente le tiene que poner límite. No podemos permitir que esta violencia política se siga engendrando, porque todos saben cómo comienza, pero nunca se sabe cómo termina. Claro. Y ya aquellos que tenemos unos cuantos años, Armando, sí, ya vivimos experiencia como
sí,
esta.
Sí, 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 sí. Sí, no queremos estar ni cerca de ese lugar, Pablo. Y aprovechando eso, le consulto también por este hecho muy curioso y polémico que se está desarrollando en Córdoba, que es el Derecha Fest, el Festival de la Derecha Cordobés, organizado también por la gente de La Libertad Avanza, que yo ayer cuando lo leía no lo podía creer, pero hoy es tapa de todos los diarios. Otro hecho también donde se va a hablar del odio a los periodistas, de que no se odia demasiado a los periodistas, se va a hablar de, como lo denominan en Córdoba, el hecho más antizurdo de Latinoamérica. Digo, estas cosas que no paran de generar hechos realmente que van a provocar en algún momento una reacción, como usted decía recién, ¿no?
No, por supuesto. Pero vos fíjate, otra cosa que no nos debería, o sea, sí nos debería llamar la atención, pero que en definitiva parece como un denominador, que el presidente de la Nación viaje al interior del país, pero no a ver qué problema tiene la gente, hablar con las autoridades, no, sino viaja a sus actos políticos partidarios utilizando recursos oficiales, claro, nacionales, claro, para llevar a cabo este tipo de cosas. Va al Chaco a ver a un pastor que lo tendría que poner ministro de Economía, así sí, los pesos lo transforma todo en dólar y seguramente sí, sí, zafamos. Sí. Ahora va a Córdoba a este acto de la recontraderecha, o como sí, le llaman ellos, sí, que realmente en lugar de ir a Córdoba para ver cómo está la gente, qué necesidad hay, ir al Chaco para ver qué pasa, ir a otras provincias, recorrer otras provincias del país, no. Seguramente si acá en Ushuaia hacen el acto de la recontra-contra-derecha, seguramente vendrá.
Claro.
O, no, en el caso de Ushuaia, él viene a visitar a los yanquis. Cuando vienen los yanquis, entonces él
ahí
los
sí,
viene a acompañar.
Ahí sí es importante. Senador, hablando de recursos, el otro día estaba repasando la ejecución del presupuesto y la cantidad de obra pública no hecha, obviamente, por el gobierno nacional, y entre eso, el tema de las rutas. En 2024, el gobierno hizo 49 kilómetros, 45 metros de asfalto, de pavimento, por un monto de 5.000 millones, para donde se habían destinado 12.000. ¿Qué pasa con lo que no se ejecuta, senador? ¿Alguien sabe dónde está yendo a parar esa plata?
Y eso está todo en el superávit fiscal, en el déficit cero que tanto aplaude el gobierno nacional. Pero yo yo por ahí recibí algunas críticas en las redes sociales, bueno, ya no me preocupa, ¿no? Pero sí, que días pasados saqué algo sobre el tema de la Ruta 3, porque está destruida la Ruta 3, y no sí, es que es la primera sí, vez que sí, yo la
vi,
recorro,
lo vi.
Porque hace años que recorro la Ruta 3, y está destruida, y bueno, algunos correligionarios míos, defensores de los libertarios, ¿viste? Salen a decir que bueno, que ahora te diste cuenta que la ruta está así, que esto no es del último año, bueno, pero realmente la realidad es que la ruta está hecha pelota,
sí,
y la realidad es que en un año y medio que lleva este gobierno no le ha puesto una gota de asfalto a un pozo de la Ruta 3. Entonces, bueno, el gobierno se tiene que hacer cargo, porque la responsabilidad de la ruta nacional es responsabilidad del gobierno nacional.
Sí.
Ningún gobierno provincial, por más que quisiera, puede poner un centavo en una ruta nacional,
sí,
so pena de que sea denunciado de defraudación o de mala utilización de los recursos públicos. Entonces, el gobierno nacional se tiene que hacer cargo. ¿Qué pasaba con los recursos para la reparación y mantenimiento de las rutas? Estaban todos al déficit cero. Por eso que nosotros sacamos la ley donde el fondo de los combustibles, que gran parte de esos recursos va para el mantenimiento de rutas, sea girado directamente a las provincias, ya que el gobierno nacional, entre otras cosas, pretende disolver Vialidad Nacional. Ya lo hizo, pero bueno, la justicia se lo paró.
Se lo paró. Sí, sí, sí. Hablando de eso y de este muchacho Coto, ¿en qué quedó la reparación del paso de Garibaldi? Porque esta era una promesa de este muchacho y no solo que no llegó la plata, sino que tampoco se reparó y tampoco sabemos si esa plata se envió o no se envió. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted tiene alguna información, senador?
No, habría que preguntarle a Agustín a ver dónde está la licitación que se iba a abrir, y los trabajos que se iban a hacer, porque la verdad que hasta ahora yo no he visto que se haya movido un centavo en ese sentido.
Ahora pasamos a lo político y en ese marco tengo que consultarle, bueno, va a ser candidato a senador, va a intentar repetir. Pablo, ¿qué son las cosas que hay que cambiar en este momento tan complejo? Yo recién decía que en 4 días el peso se devaluó 6,8% y pareciera como que no pasa nada, ¿no? Y del otro lado, en Chile, están locos. Hoy a la mañana me decía, pero ¿cuántas veces llevan cambiando el precio del dólar en una semana? Bueno, ahí está el problema. ¿Qué hay que hacer para que esto se pueda volver a estabilizar y la gente pueda tener un salario, digamos, con algún poder adquisitivo como para poder vivir dignamente?
Yo creo que lo primero que hay que hacer, que habría que hacer, que es obligación hacerlo, es lograr un poco de paz y de tranquilidad política. Me parece que el presidente tiene que juntarse con los gobernadores y entre todos tratar de buscar un camino de entendimiento, porque todo el movimiento raro que hay es todo ruido político, y que eso tiene su consecuencia económica. Pero este es un gobierno que no quiere escuchar, no quiere hablar. Entonces eso genera toda una turbulencia que tiene sus réplicas en el tema económico. Y aparte, las mentiras, ya me parece que, y lo digo porque era parte del gobierno que yo formaba parte o defendía, por lo menos que era Justo por el Cambio, ya vivimos la experiencia de Caputo, de Stutzenegger, y bueno, lamentablemente hay un dicho que dice que el único que como es que tropieza dos veces con la misma piedra es el hombre. Bueno, parece ser que nosotros queremos dos o tres veces tropezar con la misma piedra, en el caso de Stutzenegger, o dos veces con Caputo.
Claro,
me parece que se está repitiendo la historia de lo que lamentablemente sucedió allá por 2018, donde los dólares se fumaron.
Sí, bueno, uno de los informes de Bloomberg hoy a la mañana dice que de los 20.000, 5.400 millones se fugaron y que muchos de esos dólares se fueron con el turismo, porque hay récord de turistas argentinos en el extranjero, porque el dólar está accesible para eso, pero en Argentina está carísimo.
No, pero si vos considerás, Armando, que de los 20.000 prometidos se le dieron 12.000, es más del 50% lo que se ha fugado.
Sí.
Y la verdad que bueno, que ya esta experiencia ya, lamentablemente ya la vivimos.
Sí.
Acá hay que traer un poco de tranquilidad política para después sentarse seriamente a discutir. Y una de las cosas que nosotros debemos hacer en el Senado, y que cada una de las provincias deben plantearse seriamente, es poder volver a discutir y rediscutir la distribución de los recursos. Sí. La nación se está quedando con el 70-75% de los recursos que se recaudan en el país. Y los recursos se generan en las provincias, no se generan en la Casa Rosada.
No.
Pero el 70-75%, de acuerdo a los impuestos que son coparticipables, la expectación específica, se está quedando en el gobierno nacional, que no tiene responsabilidad de salud, que no tiene responsabilidad de educación, que no tiene responsabilidad de seguridad en las provincias, sino que todas esas son responsabilidades de las provincias. Ahora también se le quiere asignar la responsabilidad del mantenimiento de las rutas y caminos, y sin embargo los recursos se los quedan todos ellos.
Claro, por eso.
Que eso también es necesario discutir para traer tranquilidad económica.
Hablando de recursos, ¿sigue en pie la propuesta del Super IVA, senador? Porque leí el proyecto y la verdad es, me parece una locura que las provincias empiecen a cobrar el 12% de IVA más los ingresos brutos que están cobrando las provincias, y que Nación, en un acto de bondad, pase a cobrar el 9%. ¿Esto ya se presentó como proyecto? ¿Está en discusión?
No,
¿o es un...?
Todavía no se presentó, pero vos fíjate ese proyecto,
sí.
El proyecto hecho por los porteños centristas.
Sí.
¿De qué se va a disfrazar Tierra del Fuego? Cuando Tierra del Fuego está exenta de IVA.
Claro.
¿De qué nos vamos a disfrazar?
No.
¿Qué vamos a recaudar nosotros?
Vamos
a ser nosotros los que violemos la 19.640 y le pongamos IVA a la actividad económica que no tiene.
El artículo 2 de la 19.640 dice tajantemente que no.
Eso hay que preguntarle, entre otras cosas, a los candidatos o precandidatos a senadores nacionales, de qué van a hacer cuando se presente esa gran ilustrativa idea que tiene el gobierno nacional con el tema del IVA. A ver, ¿qué van a hacer los representantes de Tierra del Fuego en esa situación en el Congreso Nacional, tanto los diputados como los senadores? ¿Van a acompañar la decisión del gobierno nacional? ¿Van a hacer levantamano el gobierno nacional? ¿O van a defender lo que le corresponde a Tierra del Fuego?
Ojalá que defiendan a la provincia, porque hasta ahora no han hecho nada. Incluso los han calificado como socios del Fondo Monetario, porque ellos votaron el acuerdo.
Por eso a eso me refiero cuando yo digo que hace falta gente que defienda los intereses de la provincia y que no sea el levantamano del oficialismo circunstancial en la nación. Le cabe tanto a unos como a otros.
Está claro. Pablo, muchísimas gracias por atendernos. Muy amable, como siempre.
No, gracias a vos, Armando, de disposición. Buenas tardes.
Gracias, hasta luego. El senador Pablo Blanco y...